en su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión en castellano para España a las 7:30 horas, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 9.880 y 11.600 kHz. A las 14 horas UTC difundimos nuestra programación para España por los 11.990 y los 13.580 kHz. A las 16 horas UTC, Radio Praga difunde su programa en español para Norteamérica a través del satélite Telstar 5 por los 12,177 GHz. A las 18 y 19 horas UTC, Radio Praga transmite para España por los 5.930 y los 13.580 kHz. A las 20:30 UTC, emitimos nuestra programación para España por los 5.930 y los 11.600 kHz. A las 23 horas UTC, emitimos desde Praga para Sudamérica por las frecuencias de 11.615 kHz y de 13.580 kHz. A las 0:30 UTC, los oyentes latinoamericanos pueden sintonizar Radio Praga por las frecuencias de 7.345 y 11.615 kHz. A las 2 de la madrugada UTC pueden captar Radio Praga en los 6.200 kHz, los 7.345 kHz y los 7.385 kHz. Esta última frecuencia se difunde a través del repetidor en Miami. Cada una de las emisiones de Radio Praga tiene una duración de media hora. Las emisiones de Radio Praga pueden sintonizarlas también en nuestra página web, www.radio.cz.
Hola amigos, Radio Praga da comienzo a una de sus emisiones en español, ofreciéndoles el boletín de noticias, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova. La República Checa fue uno de los países que firmaron en la capital de Croacia una resolución que compromete a los parlamentos europeos a coordinar las actividades en la lucha contra el terrorismo. En la Conferencia Parlamentaria Europea sobre la Lucha contra el Terrorismo, que concluyó este sábado, representó a la República Checa el presidente del Senado, Petr Pidhart, quien destacó que la lucha contra el terrorismo no debería significar el sacrificio de los derechos humanos, de las libertades básicas y de la vida privada de los ciudadanos. Pidhart criticó en ese contexto las limitaciones a los derechos cívicos aprobadas recientemente en Estados Unidos. En la ciudad morava de Kroměříž fue inaugurado este sábado un monumento a los integrantes de las llamadas Brigadas de Trabajos Forzados. Entre 1950 y 1954, esas brigadas habían formado parte de las Fuerzas Armadas Checoslovacas, siendo enviados a las mismas miles de ciudadanos checoslovacos acusados por críticas al régimen. Otto Mazur, presidente del Club de Kroměříž de los antiguos miembros de las Brigadas de Trabajos Forzados, recordó en el acto de inauguración del monumento que muchos de sus colegas no sobrevivieron las difíciles condiciones de trabajo en las brigadas. Aplaudió el hecho de que finalmente la República Checa rindió un homenaje a los integrantes de esas brigadas. Los jardines del Castillo de Praga fueron galardonados este año con el prestigioso premio de Carlos Carpo, que se concede en reconocimiento a la conservación de jardines históricos. El premio de este año fue entregado este sábado en la ciudad italiana de Treviso a representantes de la administración del Castillo de Praga. El premio es concedido desde 1999 y su objetivo consiste en llamar la atención en aquellos lugares del mundo que logran conservar la armonía entre la naturaleza y las obras histórico-arquitectónicas. El premio lleva el nombre del renombrado arquitecto italiano del siglo XX, Carlos Carpo, cuyas obras se caracterizaron por crear un perfecto conjunto con el medio natural que les rodeaba. Más de 800 soldados y miembros de clubes militares históricos checos participaron en las actividades conmemorativas con motivo del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, efectuadas este sábado en la localidad de Slivice, al sur de Praga. En las proximidades de Slivice tuvieron lugar las últimas operaciones armadas de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el 11 de mayo de 1945, cuando en el resto de Europa se celebraba ya el fin de la conflagración. Un grupo de guerrilleros locales hizo frente a soldados nazi que se negaban a rendir las armas y aterrorizaban a los habitantes de la localidad. Más de 1.000 personas acudieron este sábado al castillo de Konopiště en las proximidades de Praga, donde se efectúa el festival juvenil de música folk denominado La Flor del Folk. Al público se presentan en el mismo grupos y solistas ya conocidos en ese género musical como principiantes. El evento proseguirá todavía este domingo y los recursos reunidos por las entradas al festival serán enviados a varios establecimientos nacionales para los niños abandonados o huérfanos. Hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Sintonizan Radio Praga, que les ofrece seguidamente el programa Legados del Pasado, Testimonios del Presente. En la segunda parte de nuestra programación ponemos en el aire el espacio Radio Viajes. Les deseamos una excelente audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
En esta edición les contaremos las aventuras del mayor estafador de la historia checa, Harry Jelínek, que en el siglo pasado intentó vender a un millonario estadounidense el castillo de Karlstein. Es como si alguien intentara vender el Escorial.
Los cronistas de la poco edificante historia de Harry Jelínek serán
Eva Manetová
y Carlos González Hañel. El embustero profesional Harry Jelínek nació en 1905 en la familia de un acaudalado médico en la ciudad checa de Vlašín. De niño, Harry frecuentaba el palacio de los condes Auersperg, amigos de su padre, y con sus hijos aprendía el alemán, el francés y el inglés.
El rendimiento de Harry en el liceo no fue de veras brillante. A duras penas hizo el bachillerato en 1926 y, cumpliendo el deseo de su papá, se matriculó en la Facultad de Medicina en Praga.
A mediados de los 20, Praga era una ciudad bulliciosa y alegre, llena de locales nocturnos y dancings que atraían al joven Harry Jelínek, mucho más que el maloliente anfiteatro anatómico.
Disfrutaba de la vida hasta que un día su padre le anunció que le cortaría la mesada, ya que el joven no había pasado un solo examen en la facultad.
Harry se preguntó entonces cómo podría ganarse la vida un apuesto galán que domina lenguas y sabe desenvolverse en la alta sociedad.
Para el joven la respuesta era obvia: hacer compañía a damas solas. Harry Jelínek se convirtió en gigolo.
No siempre ganaba el dinero de manera agradable, pero un día le sonrió finalmente la suerte.
Procedente de Viena, arribó a Praga por negocios la condesa Lisa. Esta señora, a sus 42 años, una mujer bien conservada, era marchante de cuadros y anticuaria. La condesa se enamoró de Harry y lo inició en sus transacciones, para lo que el joven demostró un talento fuera de lo común.
Harry seguía al pie de la letra las indicaciones de su maestra, incluida la de ser absolutamente discreto y no indagar sobre el origen de la mercancía, que no era siempre del todo limpio.
En poco tiempo, Harry Jelínek se hizo rico, logrando también acceso a los más altos círculos de la sociedad. Es que la empobrecida nobleza checa necesitaba muy a menudo vender algo de su patrimonio, pero de manera discreta. Una transacción de esta índole estaba también en el origen del intento de vender de manera fraudulenta el castillo de Karlstein, en realidad patrimonio inalienable del Estado.
El noble Jiří Christian Lobkowicz se dirigió a Harry Jelinek ya que su parienta Ludmila había recibido la oferta de matrimonio del príncipe Liechtenstein y era indispensable reunir el dinero para el dote. Los Lobkowicz querían vender discretamente algunos cuadros del palacio de Roudnice a 50 kilómetros al norte de Praga.
Harry entabló contacto con un potencial comprador de antigüedades, un millonario estadounidense. La invitación al palacio de Roudnice, a la sede familiar de auténticos nobles, colmó de inefable entusiasmo al ciudadano de Estados Unidos. Una vez en el palacio, remataron la seducción los selectos platos servidos en la vajilla de plata de los Lobkowicz.
Resultó, sin embargo, que al millonario estadounidense no le interesaban demasiado los cuadros. Quería más bien adquirir en Bohemia algún palacio o castillo, trasladarlo a Estados Unidos y utilizar su silueta en la publicidad de los chicles que producía su fábrica.
A Harry se le ocurrió una genial idea: vender al rey de los chicles el castillo de Karlstein.
Karlstein es para la nación checa un lugar tan memorable como el castillo de Praga. El rey checo y emperador romano germano Carlos IV lo mandó construir a mediados del siglo XIV para guardar en sus inexpugnables muros las joyas de la corona checa. Karlstein fue siempre patrimonio de la corona y tras el surgimiento de la Checoslovaquia independiente pasó a ser propiedad del Estado. Era y es un monumento inalienable.
Nada de eso sabía el ingenuo rey de los chicles y su ignorancia garantizó el éxito de la estafa tramada por Harry Jelinek.
Harry se presentó al hotel para entregar a la esposa del rey de los chicles un regalo personal, un paño bordado que representaba el castillo de Karlstein. Jelinek aludió con voz lastimera al hecho de que necesitaba capital para los negocios y por eso se veía obligado a desprenderse de su amado castillo. El millonario tragó el anzuelo y dos días más tarde Harry Jelinek lo llevaba al castillo de Karlstein.
Jelinek había sobornado al administrador de Karlstein y al acercarse al castillo, el embustero y el huésped estadounidense fueron saludados desde las torres con fanfarrias como si viniera el verdadero dueño de Karlstein. Las damiselas de locales nocturnos praguenses, vestidas de pajes, acompañaron a los huéspedes a los aposentos donde se sirvió un opulento banquete.
El emocionado millonario entregó por adelantado a su amable amigo, Harry Jelinek, un cheque por $30,000 para tener la certeza de que éste no vendería el bello castillo a otro interesado.
Según cuenta el archivista Dr. Jindřich Franček en su libro Crimen y castigo en la historia checa, Harry cambió el día siguiente el cheque y con el dinero en el maletín viajó a la ciudad de Split en Yugoslavia para disfrutar de la vida.
El intento de vender el castillo de Karlstein fue la hazaña más sonada del mayor estafador de la historia checa, Harry Jelinek. Otra de sus proezas fue la venta de una línea de tranvía capitalina a un checo americano por $4,000.
En 10 años fueron presentadas contra Jelinek unas 500 demandas, pero gracias a sus conexiones en las más altas esferas de la sociedad, el estafador profesional jamás fue juzgado y condenado.
En los años 30, Jelinek empezó a simpatizar con el nazismo y ello lo convirtió de estafador en criminal. Colaboró con el espionaje nazi y a finales de los 30 montó en la ola antisemita chantajeando a los comerciantes judíos. Estos le entregaban dinero y brillantes para que no los difamara en su pasquín antisemita.
Durante la ocupación nazi, Jelinek se dejaba pasar por miembro de la Gestapo y se llevaba mercancías de las tiendas sin pagar. La Gestapo lo detuvo y Jelinek, para salvar el pellejo, delató en los interrogatorios a muchas personas. En mayo de 1945 se marchó de Praga con las tropas nazis en retirada y sus huellas se perdieron en Baviera. Acaban de escuchar el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Radio Praga continúa su programación con el espacio
Radio Viajes.
En esta edición visitaremos el Palacio Neogótico de Hishe, Bohemia Occidental. Nos acompañará su propietario, Vladimír Lažanský. Y desde los micrófonos de Radio Praga les saluda Pavla Jedličková, deseándoles una nítida audición. La primera sede señorial existía en el lugar donde hoy se encuentra el Palacio de Hishe en la segunda mitad del siglo XII. En el siglo XIV fue abolida y en su lugar se levantó un castillo gótico reconstruido en el siglo XVIII como palacio barroco. Hishe adquirió su actual aspecto a mediados del siglo XIX, cuando fue reconstruido en el estilo neogótico inglés. Desde 1766, el Palacio de Hishe es poseído por la estirpe aristocrática checa de los Lažanský. El último, en la línea genealógica, Vladimir, lo administra desde 1996. El nombre del palacio y de la aldea adyacente, Hishe, significa en español cabaña, y Vladimir Lažanský explica que se remonta al siglo VIII después de Cristo, cuando el territorio checo era poblado por numerosas tribus.
Postupovala část, řekněme, nějakého kmenu tady přes řeku Střelu a tehdy ta řeka Střela byla.
Por aquel entonces una tribu quería cruzar el río Strela, que pasa por aquí, pero no podía porque el río estaba desbordado. Por ello la tribu tuvo que esperar hasta que el río volviera a sus cauces para proseguir en su viaje. Mientras tanto se asentó en una cercana colina construyendo cabañas provisorias. Le gustó el lugar y por lo tanto, cuando el río bajó, lo cruzó y en la orilla opuesta fundó su sede permanente, poniéndole el nombre de cabaña, Hishe.
Refiriéndose a su estirpe, Vladimír Lažanský señala que es una de las viejas familias aristocráticas de origen netamente checo. La primera mención escrita de su existencia data de la primera mitad del siglo XVI. Lažanský subraya que sus antepasados siempre han defendido los intereses de la nación checa, figurando desde principios del siglo XIX entre los aristócratas partidarios del renacimiento nacional. Agrega, no obstante, que en cada familia hay excepciones.
Zámek byl konfiskován v roce 1945 poslednímu majiteli tady na Hishe, Prokopu IV.
El Palacio Hishe fue confiscado en 1945 al último propietario, Prokop IV, quien tras casarse en 1933 con la condesa alemana von Königswald, vendió su otro palacio en Praga, interrumpiendo así contactos con la comunidad checa. Desde entonces residía solamente en Hishe, en los Sudetes, regiones fronterizas checas donde vivía una fuerte minoría alemana y que en 1938 fueron incorporadas al Tercer Reich. Y como Prokop IV Lažanský recibió la ciudadanía alemana, sus bienes le fueron expropiados después de la Segunda Guerra Mundial y él abandonó el país en 1946.
Es por ello que tras el fin del comunismo en Checoslovaquia en 1989, las dos hijas del último propietario, que viven en Gran Bretaña, no pudieron pedir al Estado que su propiedad les fuera restituida. Al final compró el palacio de Hishe Vladimír Lažanský, procedente de otra descendencia de la estirpe que después de la toma del poder por los comunistas en 1948 no emigró.
Tento zámek, který měl po roce 45 samozřejmě smutný osud jako řada významných památek, byl téměř.
Bajo el antiguo régimen comunista el palacio fue perseguido por desdicha. Sirvió como escuela secundaria agraria, luego como centro de recreo para escolares. Y después del año 1978 fue dejado a su propio destino, dejado a merced de ladrones y vándalos. En 1989, pocos meses antes de la Revolución de Terciopelo, una empresa estatal compró Hishe con el fin de hacer de él un hotel de lujo. Su plan fracasó y en 1996 nos lo vendió.
Vladimír Lažanský precisa que el palacio estaba en estado ruinoso, sin techos, energía eléctrica y desconectado del alcantarillado municipal. Las reparaciones han costado hasta el presente unos 400 millones de coronas, más de 13 millones de euros.
Financujeme to z jiné činnosti, z podnikatelské činnosti. Je to činnost v oblasti aktivní.
Financiamos las reparaciones de nuestras actividades empresariales en las finanzas, el turismo, etc. Recibimos también más de 8 millones de coronas, unos 300.000 euros, como ayuda financiera del Estado porque el Palacio es uno de los monumentos culturales que figuran en la lista de riqueza arquitectónica de la República Checa. Desde 1999, el Palacio de Hiše está abierto al público.
Vladimir Lajansky enfatiza que los visitantes pueden ver adentro sobre todo una exposición que recuerda la estadía de Karel Čapek, el escritor checo de la primera mitad del siglo XX. En marzo de 1917, el joven Čapek aceptó la oferta del conde Lajansky de trabajar como preceptor de su hijo de 13 años. Los Lajansky residían por aquel entonces en Praga, pero solían pasar el verano en el Palacio de Hiše. Karel Čapek pasó en Hiše 5 meses y más tarde confesó no haberle gustado su estadía en el palacio porque su pupilo era un chico bastante travieso que requería más tiempo del que se podía soportar. Pese a ello, fue precisamente la estadía en Hiše la que influyó fuertemente sobre la obra de Karel Čapek.
Zejména je to velmi patrné v jeho románu Krakatit z roku 23, protože to není nic jiného než vlastně tady.
Las huellas más profundas de su estancia aquí palpitan en la novela Krakatit, que narra la historia de un joven ingeniero que inventa un arma poderosa que no sería utilizada para el bien de la humanidad, sino de la que abusarían los militaristas deseosos de dominar el mundo. Una gran explosión en una fábrica de armamentos de la cercana aldea de Bolovets, que se produjo en mayo de 1917, le sirvió a Čapek de ejemplo para narrar la destructiva explosión con la que culmina la novela. La trama de la novela Krakatit se desarrolla además en un palacio muy parecido al de Hiše.
Vladimir Lajansky señala que Karel Čapek se dejó inspirar en el palacio de Hiše también en su novela Cosa Makropulos.
Kdy v nějakých těch dávných dobách, řekněme barokních, tady to nároží obývala jedna Lajanská.
Según una de las leyendas vinculadas al palacio, vivió aquí antaño una condesa de Lajansky que no quería envejecer y por ello tomó un elixir de larga vida. Y la novela Cosa Makropulos es precisamente sobre ello. Una bella artista toma elixir de larga vida y pasa por siglos aburrida y deseosa de morir.
Las reparaciones del palacio continúan. En la actualidad se renueva la primera planta y este verano debería terminar la reconstrucción del parque adyacente que siempre fue orgullo de los Lajansky, destacando por preciosas colecciones de orquídeas, cactos y rododendros. Vladimir Lajansky agrega que ha reanudado además la tradición de conciertos de música clásica y piensa en organizar en el palacio también exposiciones y otros programas culturales.
My jsme dokázali stavebně rehabilitovat památku a teď jde vlastně o tu poslední rehabilitaci.
Hemos logrado rehabilitar el palacio desde el punto de vista de la construcción. Ahora lo importante es rehabilitarlo desde el punto de vista cultural para que vuelva a cumplir la tarea que en la era de mis antepasados siempre cumplía. Ser el centro cultural y educacional de la región. Cuidar del palacio es un gran reto para mí y un gran compromiso para mi hijo. Yo compré el palacio y lo renové. Mi hijo deberá mantenerlo. Esta es la prioridad de los valores que rigen en nuestra familia y a la que sacrificamos nuestra energía, dinero y tiempo, dijo en esta edición de Radio Viajes Vladimir Lajansky, propietario del Palacio de Hiše.
Esto es todo por hoy, amigos. No se olviden de buscarnos en este mismo punto del dial. Gracias por escucharnos y hasta pronto.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, ondes courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe, 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.